Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
El temor agudiza los sentidos, la ansiedad los paraliza. Kurt Vonnegut. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Viene una época muy interesante para los niños. La Navidad, acaban de salir de la época del Halloween. Y sin embargo, cada vez uno escucha, lo ven los colegios, los profesores, los padres, muchas personas comentan que hay un estado diferente de los niños hoy en día frente a lo que nos tocó a nosotros seguramente. Más preocupados, más ansiosos, más temerosos, más con una gran cantidad de sensaciones de no control y que tienen que recurrir a apoyos internos y externos dentro del colegio. Por eso quiero hablar de la ansiedad en niños, siempre púberes, en toda la población infantil, con una psicóloga de la Universidad Javeriana con experiencia en las áreas educativas y clínica. Ella es especialista en intervenciones asistidas con perros, además. Es coautora de varios libros, uno, Algo que pasa en casa, El divorcio de mis papás, Un momento difícil, La muerte de un ser querido, y Descubre tu GPS. Aquí la hemos entrevistado anteriormente. Doctora Gloria Isaza, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Santiago, mil gracias por la invitación.
¿Es cierto esta percepción o es simplemente una idea general, así como que los niños son más ansiosos hoy en día que lo que fueron generaciones previas?
No, es una realidad. Los porcentajes de ansiedad que hay hoy en día en niños, en prepúberes y en adolescentes ha tenido un incremento pues muy grande, de más del 100%, y hoy estamos viendo ansiedad en niños cada vez más pequeños.
¿Y por qué se está produciendo eso? ¿Y cómo son los síntomas? Vamos a las dos partes esenciales. O sea, ¿por qué ocurre y cómo se manifiesta?
Pues empecemos por una parte, y es que la ansiedad es una emoción igual que cualquiera de las otras, ¿no? Que la tristeza, que el miedo, que la rabia. Y tiene mucho que ver con el miedo. Pero no es el miedo, porque la ansiedad está dada por una preocupación a una amenaza que puede pasar en el futuro. Tiene que ver con el futuro. ¿Cuáles serían las causas?
En el miedo tenemos más dirección, digamos. Tengo miedo al perro.
Exacto.
Y no tengo ansiedad por lo que vaya a pasar en el curso de esta semana ni los días siguientes, exacto, que no la puedo caracterizar, exacto, de una manera directa.
Es puntual. Tengo miedo a subirme a un avión. Tengo miedo, pues, al perro que viene, como dices tú, a que mi amigo me deje de hablar porque peleé con él. En cambio, la ansiedad es, ¿qué tal que si yo le digo esto a mi amigo, qué podría pasar? O sea, estoy adelantándome y tratando de solucionar algo que no ha pasado.
Sí, estamos presuponiendo, sí. Estamos ahí sí que no ocupados, sino preocupados.
Exacto, bien, preocupado.
Decimos que es una emoción asociada al médico que puede estar asociada al futuro, que no es como el mío porque no está tan definido, que nos está adelantando. ¿Pero por qué está ocurriendo esto entonces?
Yo creo que hay varios factores. Uno es que desde 1980 los investigadores están mostrando que hay un cambio en la parentalidad. Un cambio de sobreprotección de los niños en la parentalidad, donde se empezó a eliminar todo riesgo y todo peligro en el crecimiento de los niños. Otro, el nivel de estrés.
O sea, nos están protegiendo tanto que nos evitan, sí, sacar resiliencia.
Exacto. Nos evitan el tener que enfrentar situaciones que nos permiten crecer, porque así como en estudios...
Subimos a los árboles, por ejemplo.
Exacto. El árbol sin el viento no puede fortalecer ni su tronco ni la raíz. Los niños sin experiencias que tengan algún tipo de riesgo, por eso los niños cuando juegan hacen cosas riesgosas. Cuando tienen un pequeño riesgo, no hablo de peligros que les atenten contra su vida.
Sino dejarlos con una estufa encendida, exacto, para que la manejen.
Sí, pero no llegar al punto que un niño de 4 años no pueda cortar la carne, porque nos da miedo que se corte con el cuchillo de la mesa, porque no le estamos entregando pues el cuchillo más filudo de la cocina.
Y el estrés, está hablando entonces sobre protección, eliminar riesgos innecesarios.
Sí.
Y estrés.
Estrés, y el otro ingrediente que entra después y que es muy importante es todo el tema de las redes sociales, los teléfonos, digamos, móviles. Los teléfonos móviles que hoy en día los niños los tienen en su mano desde que son bebés, ¿no?
Sí, claro. Además son medios, son los pacificadores como era el chupo. Hoy en día el pacificador es una imagen de una pantalla.
Claro, pero eso nos los teléfonos nos han evitado o nos están evitando crecer en un mundo real. No estamos creciendo en el mundo real, sino en el mundo virtual. Y los papás sentimos o pueden sentir que el niño tiene menos peligro por estar ahí, pero no nos damos cuenta de todas las consecuencias que eso está teniendo. Cada día hay más investigaciones y creo que el mundo está empezando a ser consciente de las consecuencias que eso está teniendo y tomando algunas medidas, pero a los papás nos falta un poco ponernos la camiseta.
Bien, vamos a entender un poco más de esto al respecto después de un pequeño corte. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, psicóloga de la Universidad Javeriana con experiencia en áreas educativas, también especialista en intervención asistida con perros, escritora de varios libros. Hoy nos habla sobre la ansiedad infantil, que se ha duplicado aproximadamente, que es una emoción asociada al miedo, pero que no es el miedo, que es menos definida, está relacionada con el futuro, con un adelantamiento de lo que puede llegar a pasar, y que desde los 80 se ha visto que hay un cambio en la parentalidad, quiere decir que los padres sobreprotegemos más, que se elimine el riesgo necesario para que el niño evolucione, para que adquiera cualidades y características propias de su desarrollo, para que crezca, en castellano, que ha aumentado el nivel de estrés. Recordemos que es un estado de supervivencia, estamos viendo un modo supervivencia más. Hay muchos más riesgos potenciales permanentemente, los medios de comunicación todo el tiempo lo dicen, pero nos habla de un factor bien interesante. Las redes sociales nos hacen crecer en un mundo virtual y nos sacan de un mundo real. Sí. Y al padre le da la sensación de que eso lo protege más y le da bienestar. Yo recuerdo una historia muy sencilla, y es que en la pandemia los niños no se expusieron a virus, bacterias y hongos, parásitos en el colegio. Eso diría uno, se infectan menos. Pues no, porque uno va al colegio a aprender de matemáticas, de historia, de educación física, de todo, pero de virus, de bacterias y hongos, porque el sistema inmune se capacita interviniendo con enfermedades. Entonces, cuando llegaron los niños otra vez al colegio, tienen unas sobreinfecciones porque no se habían, digámoslo así, practicado, como no habían tenido un entrenamiento. Si un equipo de fútbol llega a una final sin haber entrenado, no tienen la capacidad. O sea que nos falta entrenamiento en la vida y que las realidades virtuales no suplen los entrenamientos en la vida. ¿Algún otro dato antes de pasar a cómo se manifiesta esa ansiedad infantil?
Sí, yo pensaría que es muy importante entender esto de qué se trata vivir en el mundo real. Porque vivir en el mundo real es jugar en los parques, es tener caminatas en la montaña, es ir a cine con los amigos, es tener una serie de actividades sociales y de juegos.
Montarse a un bus.
Exacto. Y juegos de los que antiguamente había. Y en las familias es tener rituales a la hora de comer, rituales de conversar y no que siempre estemos en el mundo virtual. Yo haría una semejanza que ahora pues todos los papás tenemos conciencia de lo que es dar a los niños alimento real. Comer comida real. Sí. Resulta que yo me puedo comer un paquete de papas que ni siquiera es papa, sino que lo han hecho para que sepa como papa, tenga el color de la papa,
no,
tenga
sabor. Incluso hay papas con sabor a otro.
Exacto.
Sabor. Ni siquiera con sabor.
Exacto.
A papa.
Y yo siento que estoy comiendo papa, ¿cierto? Pero no estoy comiendo comida real. Es exactamente lo mismo. Si sentimos que el niño tiene amigos porque tiene una red social muy grande con la cual interactúa y se manda likes y está jugando videojuegos con los amigos y creemos que está interactuando socialmente, pero es comerse la papa que no es real. El mundo real está afuera. El mundo real está en la conexión. El mundo real está en la sincronicidad. Las relaciones reales están cuando yo tengo una temporalidad y yo te estoy hablando a ti, pero tú me estás escuchando y me vas a contestar inmediato. Eso no sucede en la virtualidad. Además, entrar en un grupo.
Además, cuando nos vemos virtualmente, nos vemos pedacitos, ¿no?
Claro.
No nos abrazamos, no nos tocamos.
No hay conexión. Sí. No podemos conectarnos. Y está demostrado, y más que yo, tú lo sabes, que la conexión de la mirada, de estar cerca a una persona, no es únicamente física de cercanía, sino hay una conexión en cerebro, en corazón,
claro,
en
neuronas en espejo y todo.
Eso no se da cuando son dos teléfonos.
Aquí tengo a la doctora Gloria Mercedes Isaza, la tengo aquí al frente en los estudios de Caracol. Mucho mejor cuando llamamos por teléfono. Por supuesto, hay gente que la virtualidad no lo permite en España, en otros países, pero aquí en Bogotá siempre es mucho mejor tener la persona aquí. Bien, tenemos claro las causas. Es un proceso que viene desde el año 80, seguramente viene desde antes,
sí.
Pero se está desarrollando y evaluando desde entonces y se ha intensificado por esa virtualidad que ha dominado la conexión con la realidad. ¿Cómo se manifiestan los niños? ¿Cómo vemos que están experimentando ellos la ansiedad? Porque la ansiedad ya termina siendo, pues, no un diagnóstico en sí mismo, puede ser un diagnóstico, un trastorno de ansiedad generalizada, pero sí ya es una denominación de algo que experimentan ellos.
Pues hay cuatro características de lo que produce, digamos, el estar inmerso en la virtualidad, y es aislamiento social, alteraciones del sueño.
Aislamiento social quiere decir que sí. Ellos están metidos en sus redes,
sí.
Pero no están
viendo.
Ni siquiera con la naturaleza, ni con...
Sí. Dificultades de concentración. Hay mayor irascibilidad, por ejemplo, ya cuando hay temas. Y hay una... se genera una adicción. Entonces es por eso que cuando uno no le da al niño el teléfono, el niño hace un síndrome de abstinencia. Hace una pataleta, quiere jugar... y pues tiene toda la sintomatología de un síndrome de abstinencia, la adicción a los celulares.
Bien, lo veo uno claramente. He leído estudios que dicen que les dan a un niño una plata y dejan de estar 48 horas sin el celular y no lo soportan.
Sí.
Que prefieren no ganarse ese recurso. No tienen la valoración del dinero seguramente, pero les ofrecen algún tipo de premios, digámoslo así, económicos o de regalos, pero están sin el celular. O sea, ese es... se termina volviendo un bastón. Hay una cosa que dicen muy interesante, que lo escuché una vez de un grupo de ciegos, que dice cuando el ciego vuelve a ver, lo primero que bota es el bastón que lo necesitó durante todo el tiempo. O sea que en ese sentido, cuando uno se relaciona más con la realidad, debería dejar a un lado el celular. No es no usarlo, pero darle el valor que corresponde, que es un medio que nos puede ayudar, es un complemento, pero no es necesario.
Es que yo creo que aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es la tecnología, Santiago, que es súper útil.
Pues nos permite
estamos
hablar acá.
Claro. Sí, vamos a un aeropuerto y la tecnología nos permite pues, tomar el vuelo. O sea, está inmersa en todo. Y otra cosa es que la parte emocional de las relaciones sociales se haya trasladado a los móviles. ¿Cuál es el problema? El móvil está 100% del tiempo contigo. Entonces, ahí es donde viene el problema. Cuando yo estoy interactuando con el mundo a través de una pantalla, porque esa no me da conexión. Cuando yo estoy hablando contigo por el celular, los que están conectados son los dos aparatos, no tú y yo. Nosotros nos estamos dando información, pero no hay una verdadera conexión. Entonces, yo creo que no podemos decir es que vamos contra la tecnología. No, no vamos contra la tecnología. Vamos con postergar un poco la entrada de los niños y adolescentes a las redes sociales. ¿Por qué? Porque su cerebro no está totalmente desarrollado, porque está afectando el desarrollo de la corteza prefrontal, que es la más importante del ser humano, donde la capacidad de espera, el tener la voluntad, el estar actuando, el explorar. Entonces cambiamos el modo de los niños de un modo de descubrimiento que había antes, de ir a un parque, mirar qué habían, buscar el animalito, etcétera, a un modo defensa.
Los
donde
animalitos
yo estoy
siempre
diciendo, protégeme, sí. Protégeme, guárdame y aquí estoy.
Uno siempre ve que el cerebro tiene tres modos: el modo supervivencia, el modo bienestar y el modo exploración. Las tecnologías han invertido todo el modo de exploración emocional a un límite del tamaño de la pantalla. Porque el modo de exploración antes es como lo hacen los animales. Uno le da a un animal un potrero y va y huele todo, toca todo, mira todo. Un ave vuela por encima de todo. El niño perdió la exploración porque se quedó limitado. Y podemos saber dónde está la estrella más lejana aquí en la galaxia, pero no conocemos entonces nuestro mundo cotidiano.
Pues sí, y además no nos toca ni siquiera abrir el libro para mostrarle al niño y buscar dónde es, sino ponemos la palabra y aparece todo. Entonces, eso también está enseñando a los niños y es parte del problema de la ansiedad, o sea, que hay inmediatez.
Dicen que los ricos buscan tiempo, que los pobres buscan cosas, y dicen que los perezosos buscan distracciones. Esto nos están volviendo perezosos, solamente distraernos y no... Porque la distracción es muy distinto que la inmersión. Cuando jugamos, en la naturaleza estamos inmersos, involucrados.
Claro.
Cuando estamos distrayéndonos viendo Netflix o viendo TikTok, estamos perdiendo la capacidad de experimentar lo que hacemos simplemente teniendo ahí un ruido entre el ruido mental y el ruido de la tecnología.
Claro, y además somos totalmente pasivos. Ahí no hay ningún tipo de
interactuamos,
ni creatividad, no hay nada.
Y son tan efímeras las emociones que pasamos de una a otra durante 3 o 4
Entonces,
segundos.
Ahí vemos, por ejemplo, lo que es aprender el control emocional. Tenemos niños con muy baja tolerancia a la frustración, no saben perder, por ejemplo, no saben esperar, no tienen una capacidad de espera, porque inclusive cuando vamos a un restaurante con un chiquito y uno de chiquito tenía que esperar a que hubiera mesa, a que o en el médico, a que lo atendieran y tenía que aburrirse, o sea, tenía que encontrar algo en que imaginarse, perder. Hoy en día todos tienen un móvil enfrente.
O sea, no somos capaces de darnos cuenta que la espera transforma, que la paciencia educa, que la tolerancia permite relacionarnos con los demás y que sobre todo la responsabilidad de asumir lo que nos corresponde en cada momento de la vida.
Sí, y que interactuar con las dificultades que eso puede traer en las relaciones interpersonales, que tenemos diferencias, que no pensamos lo mismo, no queremos jugar el mismo juego, eso nos hace crecer, nos hace...
El respeto por el otro.
Sí, y nos hace desarrollar también la parte, pues nuestro cerebro, que creo que estábamos perdiendo la capacidad de memoria, ya no nos sabemos ningún teléfono, no, de observación, cuando vamos a ir a un lugar ya no es mirando por dónde voy, sino el Waze. Entonces, pues realmente nuestro cerebro está perdiendo habilidades y facultades más que ganando. Gana por otro lado, ¿no? Ganamos como adultos. Entonces, la idea no es decir que vamos a satanizar esto, es simplemente démosle a los niños el tiempo de crecer, de madurar su cerebro, de madurar sus relaciones, de entender cómo enfrentar el mundo antes de darles un teléfono inteligente con todas las habilidades, pues con todo lo que tiene, porque es como si le diéramos a un niño un carro para que lo maneje a toda velocidad cuando no tiene edad para hacerlo.
Hoy estamos intentando darle a tomar decisiones incluso sobre género y muchas más cosas cuando no están preparados. Son temas que le estamos dando muchas responsabilidades y sobre todo muchas condiciones que ellos no están desarrollados, como le puede pasar a cualquier proceso en la vida. Madurando biches, se dice popularmente. Seguimos en un momento aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, hablando sobre la ansiedad infantil y prepúber con Gloria Mercedes Isaza, psicóloga de la Universidad Javeriana. Ella también trabaja en intervenciones asistidas con perros. Ella tiene 3 libros, Algo pasa en casa, El divorcio de mis papás, Un momento difícil, La muerte de un ser querido y Descubre tu GPS. Nos está hablando, así como la comida real, que deberíamos entender fundamentalmente que los niños tienen que tener experiencias reales, amigos presentes, conexión, sincronicidad, temporalidad, que necesitan parques, cines, buses, rituales familiares de conexión. Y estamos teniendo entonces una manifestación de ansiedad, aislamiento social, alteraciones del sueño, duermen mucho menos, crecen menos, se desarrollan menos cognitivamente, irascibilidad, menos concentración y una dependencia con síndrome de abstinencia cuando se quita el celular. La tecnología es útil, no la está en algún momento ni en ningún momento denigrando aquí la doctora Gloria Mercedes Isaza, sino que nos está mostrando, nos está aislando emocionalmente. Se trasladó a las comunicaciones de las emociones. El cerebro no está, digamos, desarrollado a la velocidad que debería ser. Nuestra corteza prefrontal, que nos permite la espera, la voluntad, la actual, la proyección, el proyecto, se acaba de desarrollar con el paso del tiempo. Y si de muy niño se pone una hiperestimulación, pues se va a tener baja tolerancia a la frustración. No se va a poder tener el tiempo de espera, de comprensión de los aciertos y errores y aprender de las experiencias como aprendemos todos los seres humanos. Y otra cosa fundamental también viene con el ejemplo. Si el padre hace lo mismo, pues el hijo hace lo mismo, porque aprendemos por ejemplo. Y lo que estamos es perdiendo habilidades, estamos perdiendo facultades. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la pubertad también? Porque hoy tenemos un problema que los médicos sí le paramos muchas bolas, que se llama los disruptores endocrinos. Y la sobreestimulación de las pantallas celulares está haciendo que las niñas, y los niños, pero más las niñas, tengan pubertades precoces, con trastornos entonces del desarrollo hormonal, con procesos que pueden afectar después la salud integral, desde metabólica hasta oncológica, porque estamos sobre el estímulo fundamental, es que la oscuridad de noche nos hace dormir y la luz de día nos hace activar, pero estamos perdiendo la capacidad de crecer adecuadamente, sobreestimulando sí con otras sustancias, pero incapacitando esa respuesta natural. Entonces, hablemos un poquitico ya del tema de la ansiedad en la pubertad. Salgámonos un poquitico de los niños prepúberes sin que lleguemos a los adolescentes, pero quedémonos en estos muchachos, niñas, niños, 10, 11, 12, 13 años.
Pues se supone que todas las leyes dicen que en las redes sociales los niños menores de 13 años no pueden tener cuenta. Sin embargo, si tienen autorización de los papás, lo pueden hacer. Y si no, ellos simplemente cambian la fecha de nacimiento y lo hacen. ¿Qué es lo que se ha visto? Que hay una diferencia entre niños y niñas. Pues porque somos diferentes, aunque queramos pues ser iguales en muchas cosas, tenemos...
Nuestra biología es distinta.
Y nuestra forma de ansiedad también es diferente. La ansiedad de la mujer es más interiorizada, es más hacia sus emociones, su sensibilidad, sus sentimientos, y el hombre la expresa mucho más hacia afuera, con la violencia, con el descontrol de las emociones, más externa, hacia afuera, exteriorizada. En las niñas influyen más las redes sociales, en los niños los videojuegos, pero básicamente el mecanismo es el mismo. En las niñas, ¿qué pasa? Las redes sociales se vuelven primero un juez, se vuelven un objetivo de ser aceptadas y de ser incluidas dentro de los grupos, y al mismo tiempo, pues son una fuente de... A ver, de no ser o no llegar a ser lo que yo quisiera ser.
No ser suficiente.
No ser suficiente, no ser suficientemente bonita, no ser suficientemente aceptada, no ser suficientemente valorada. ¿Por qué? Porque todo está dado por likes, todo está dado por unas redes sociales.
Se acaba la motivación propia y se necesita el reconocimiento externo.
Siempre lo necesitamos en la adolescencia, y si vamos a la adolescencia, pues los pares empiezan a ser más importantes que los papás. Entonces los pares, a través de las redes, pues se vuelven todas las fotos que se toman, todas las imágenes que ellas ven y a las cuales ellas quisieran llegar como una ilusión de perfección que no van a poder llegar. Se vuelve también un mecanismo de frustración cuando mi foto no tiene sino 2 likes, mientras que el de mi vecino o mi vecina sí tiene una cantidad de likes mucho mayores. También hay un tema de rechazo y de bullying a través de las redes sociales. ¿Qué pasa con el vivir en el mundo virtual? El mundo virtual tiene una característica, y es que tú puedes entrar y salir de los grupos. Tú mañana te metes a un grupo, pero te puedes salir fácilmente sin ningún requisito y no tienes que hacer nada para permanecer en él. Eso no sucede en el mundo real. En el mundo real, para entrar a un grupo, yo tengo que tener unas características parecidas, construir unas relaciones, y para salirme también lleva todo un proceso. Entonces, todo eso está generando unos vínculos mucho más, poco temporales, vínculos más débiles, todo entre las niñas. Por otro lado, pues es impresionante ver cómo, si tú estás en una reunión de niñas de pronto de 15 años, el objetivo es tomarse fotos para publicarlas, y está cada una conversando a través del celular. O sea, ya la conversación no se da. Inclusive si yo estoy sentada al lado tuyo y quiero mandarte un mensaje, te quiero decirte algo, te mando es un mensaje, ¿no?
O sea, podemos decir que hablar es como chatear, pero en persona, o sea, sí. Al revés, ¿no? No digamos que chatear
niños,
es como hablar a través de la tecnología, sino cambiamos ya el orden de los factores.
Sí. Y en los niños se da a través de los videojuegos. Entonces, los videojuegos que son grupales, entonces si yo no cumplí la cita y no pude estar ahí, me siento al día siguiente que estoy fuera del grupo, que no pertenezco, que me perdí de ese momento, y estamos pasando demasiadas horas en las redes. Y tú miras, hoy en día más o menos el promedio son 4 horas diarias, lo cual, haciendo el cálculo que lo veía hace poco en algún escrito, es que tú pasas 2 meses del año en el celular.
¿2 meses del año?
Corresponde a 2 meses del año. como si 2 meses de tu año tú los hubieras dedicado únicamente a ver la pantalla.
Y 4 meses de tu año estás durmiendo.
Claro. Hay mayor ansiedad y depresión. Los aumentos de ansiedad y depresión en adolescentes son altísimos por la pertenencia, por el no llegar a ser suficiente, por el rechazo, porque el rechazo social a través de las redes es bastante fuerte. Bueno, y hay unos peligros inmensos también de abusos sexuales en las niñas.
Claro, porque hay personas inescrupulosas que las utilizan para hacer...
Y ahora pues tuviste todo el tema de la inteligencia artificial que viene siendo otro problema que se está abriendo, y es todos los amigos de inteligencia artificial. No sé si viste el muchacho de 14 años en Florida que se suicidó por su amigo artificial, por estar siempre con él. ¿Y por qué? Porque tú creas ese amigo artificial, tú le pones las características, los intereses, los gustos, está hecho a
tu medida. Una pareja artificial.
Exacto, era una pareja, prácticamente
sí, claro.
Una pareja.
Solo que pues no,
y entonces,
no en este
¿qué
caso,
pasa? Pero además está diseñada para que siempre te haga sentir bien. El programa te diseña para que siempre
no
te haga sentir bien.
Pero no existe un ser humano
bien.
Que haga eso.
No, no existe. Por eso yo digo que el problema es que el mundo real emocional se quiere trasladar al mundo virtual. Y eso es lo más dañino que podemos tener.
Súper complejo. Ya para ir puntualizando, ¿cómo manejamos los temas de ansiedad en el hogar y cuándo mandar precisamente un niño a una terapia psicológica o psiquiátrica?
Yo creo que la mejor prevención de ansiedad de los niños se llama conexión. Conexión entre papás e hijos, actividades reales, volver a los juegos de mesa, a cocinar juntos, tener libres de pantallas. Pero es que libres de pantallas implica que yo como papá también la deje a un lado. Que cuando yo llego a la casa, no llegue con el celular y el niño me salude y yo lo primero que le diga es un momentico que estoy contestando este correo. Dame un segundo, porque ahí ya viene un bloqueo y eso está generando la inseguridad de los niños, porque al final la ansiedad está dada porque yo no soy capaz de enfrentar las situaciones. Entonces viene ese mecanismo que me hace ver todas las cosas catastróficas que podrían pasar. Yo no sé si tú viste la película de Intensamente 2, donde aparece ansiedad. Cuando aparece el laboratorio de ansiedad que ella crea, que son miles y miles de personas, ahí hay muchos ayudantes, cada uno está pintando una catástrofe que podría pasar en cada situación.
Sí.
Entonces, yo diría que es conexión. Volvamos a los rituales familiares. Eliminemos las pantallas y tratemos de no darle un celular a los niños antes de que tengan edad realmente para manejarlo. Yo diría que hasta cuando entren en la parte de octavo, noveno, sería. Y en redes sociales, Australia está ahorita pasando una propuesta para que sea a los 16 años y que las compañías tengan que cumplir con eso. Y yo creo
son
que
soluciones de fondo sociales.
Y llevémoslos al mundo real.
Yo creo que ese es el punto. La tecnología va a estar ahí. Ellos van a estar inmersos de alguna manera, literalmente. Pero es importante que no perdamos la conexión como padres, como en este caso, como tutores, como maestros, profesores, lo que sea. Pero fundamentalmente también la relación en el hogar, entonces libre de pantallas. ¿Y cuándo recurrir a una psicóloga, a un psicólogo, a un psiquiatra, a una medicación? Incluso porque existe esa posibilidad. Recordemos que se ha duplicado o más la depresión infantil, los intentos de suicidio, eso es un hecho real constatado, y la ansiedad que se ha desbordado también en niños y en niñas, en toda la población infantil.
Cuando tú detectes que el niño empieza a cambiar, o sea, no cambios reales de crecimiento, sino cuando hay cambios, alteraciones en la forma, en el sueño, en la alimentación, en su comportamiento, cuando hay irascibilidad. En los niños la ansiedad se manifiesta mucho con la impaciencia, la irascibilidad, la intolerancia, lo mismo que la depresión. Cuando hay temblores, cuando hay una respuesta fisiológica de no puedo respirar, no sé qué siento, no sé qué me pasa.
O sea, síntomas somáticos sí. Que no se pueden controlar sí. De una manera sencilla.
No se concentra en el colegio, sí. Estamos teniendo dificultades con sociales, se aísla socialmente, por ejemplo. Un niño que empiece a estar todo el tiempo y preferir estar en su casa jugando solo un videojuego en vez de estar en un parque. Ojo, aquí tenemos pues un elemento que hay que
aislamiento,
tener.
Aislamiento, alteraciones de sueño, irisabilidad, menor concentración, dependencia absoluta de la tecnología, puede ser videojuegos o redes sociales, síndrome de abstinencia, retirárselo y síntomas somáticos que no se pueden controlar.
Y en las adolescentes, problemas de alimentación, ¿no? Desórdenes de alimentación también.
No, y ahí termina también habiendo autoagresión, ¿no?
Claro, autolesiones.
El cutting y estas cosas, que no es el tema de ahorita, pero este es el tema que llevaría a lo otro si no lo pensamos desde tiempo. La clave está en conexión y relaciones reales, experiencias visuales, táctiles, sensoriales, afectivas con los demás seres humanos y con la naturaleza. Hacer rituales familiares, tomarnos el tiempo para recrear las relaciones y vernos de manera completa, como lo estamos haciendo aquí con Colombia Mercedes.
Hay algo muy importante. Dejemos que los niños crezcan. Dejémoslos que vayan a medida, desde que son muy pequeños, asumiendo ciertos pequeños retos.
Riesgos.
Ciertos pequeños riesgos también y el poder solucionar dificultades pequeñas a su nivel. No quiero decir que dejemos a los niños solos, aclaremos esto, no es dejarlos solos, pero nuestra función como papás es acompañar a los niños, acompañarlos a crecer, o sea que yo puedo estar al lado del niño, pero el niño puede estar solucionándolo, no necesito yo tener solucionarlo por él.
A mí me encanta una hipótesis ahorita que dicen con la inteligencia artificial, ¿qué es tal cosa? Busquemos, no, pensemos qué puede ser, deduzcamos así no parezca lógico. Si esto viene de esta palabra, ¿será que se parece? ¿Será que no es? Hagamos todo un ejercicio mental. Luego busquemos una respuesta. Pero no optemos eso porque digo que los perezosos buscan distracciones y la distracción lo único que genera pues es evasión. Y la evasión pues incapacidad de desarrollar todos nuestros, digámoslo así, procesos personales, habilidades ya capacitantes que tenemos los seres humanos y que podemos desarrollar. Doctora Gloria Mercedes, ¿dónde la podemos ubicar? ¿Un teléfono, una red social donde las personas puedan comunicarse con usted y aprender más al respecto? Ella hace también consulta psicológica personal y precisamente también a niños y adolescentes.
Pues en el teléfono, si quieres, el 601.
Sí.
671-787-122.
601-678-7122 en la ciudad de Bogotá, Gloria Mercedes Isaza. Ella también es especialista en intervención asistida con perros y autora de 3 libros, Algo pasa en casa, El divorcio de mis papás, Un momento difícil, La muerte de un ser querido y Descubrir tu GPS, estos 3 libros que le sirven a los niños para llevar precisamente el divorcio de sus padres, la muerte de un ser querido y también para encontrar esto, su propio GPS, su GPS, para que no estén ellos siendo guiados por tecnologías externas, sino por la propia interna. Doctora Isaza, muchas gracias.
Mil gracias, Santiago.
Muy bien, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.